Buenos días. Buenos días. A la tercera va la vencida normalmente, ¿eh? Buenos días. A los que estáis en casa, buenos días también. A los más pequeñitos, los que estáis aquí, los que estáis en casa, no vengáis. Los que estáis aquí, podéis ir a vuestra escuela dominical, a vuestra clase. Y si queréis ir al Evangelio de Lucas, los que estáis en casa, los que nos estáis viendo, los que estáis aquí, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Yo no sé cuántos habéis cantado antes la canción que el grupo de alabanza nos acaba de interpretar, pero me ha pasado en el servicio anterior y me ha pasado ahora también. Es una canción que me cuesta cantar. Decirle al Señor, ven ya, implica muchas cosas. Vuelve. Compartíamos las semanas, José Luis, yo la semana pasada, esta y la que viene, que es un poco el contexto en el que estamos meditando, porque hay dos personajes, como es Simeón y Ana, pidiendo, lo único que esperamos es que vengas. Lo único que anhelamos es que vengas. Cuando decimos, Señor, vuelve, ven ya, ¿no? Hemos dicho, vuelve ya. La iglesia y el espíritu claman que vuelvas, ¿no? Dice, ahora me he ido con... Piden que vuelvas, ¿no? Te decimos ven, eso, esa es la palabra. Te decimos ven. Hay un montón de consecuencias que eso implica. ¿Estamos preparados para que el Señor venga? ¿Estamos anhelando la llegada de Jesús de nuevo? ¿Triunfante? ¿De manera definitiva? Este es el contexto que nos envuelve en el capítulo, en los últimos versículos, o si no antes de los últimos versículos, de Lucas 2. Vimos la pasada semana a Simeón y vimos como tanto Simeón y Ana, el texto empieza esperando y en el versículo 38 dice esperando la restauración de Israel. Es decir, que Jesús volviese a venir. Hoy es la vida de Ana en tres versículos. Una vida en tres versículos. He disfrutado preparándolo y espero que no solo disfrutemos juntos meditándolo, sino que salgamos con lecciones aprendidas, que queramos poner en prácticas de la vida de Ana, de una vida en la espera. Quiero que me acompañéis a esos tres versículos nada más. En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 36 al 38. Dice así, había también una profetisa. Dice también porque acaba de hablar de Simeón. Nos presenta dos personajes, primero a Simeón, y ahora dice también una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, y había vivido con su esposo 7 años, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Esta Ana solo se menciona aquí, en este texto. No sabemos nada más de Ana, nada más que estos tres versículos. Por eso es una vida en tres versículos. Y uno cuando se pone a estudiar, ¿qué destacamos de Ana? No sabemos mucho, pero sin embargo se dice a veces más cosas incluso que Simeón. Se nos dice de Ana, que se llamaba Ana, ¿vale? Y Ana significa gracia, bienaventurada. Es una persona que era hija de Peniel y eso enseguida nos vincula con algo, ¿verdad? Con un hecho en el Antiguo Testamento, ¿sí? aquellos que tenéis internet rápido, los que no, ¿recordáis? Peniel, ¿dónde nace Peniel? ¿Dónde sale? ¿Dónde se pone aquel lugar Peniel? Con la lucha de Jacob con el ángel, ¿os acordáis? Jacob lucha con el ángel y en aquel insólito lugar le dice, este lugar se llamará Peniel porque vi a Dios cara a cara. ¿Os acordáis o no? ¿Os he perdido ya? Bueno, pues hay esa vinculación, no solo eso, no solo era, dice Ana, hija de Peniel, sino de la tribu de Aser. ¿Os acordáis Aser? Era el octavo hijo de Jacob, hijo de la esclava de Lea. Y la tribu se llamó Aser. Para que veamos la vinculación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ahí hay una tribu, una familia que seguía y que incluso lo vemos a días de Jesús. Sabemos aún más que era profetisa, es decir, que compartía la palabra de Dios, hablaba de Dios. Hay muchas teorías en cuanto a esto y no voy a extenderme, pero sí hay algo claro, que en medio de una sociedad en que la mujer no pintaba nada, y lo vamos a ver más adelante, permitidme, porque era así en los tiempos de Jesús, Lucas quiere resaltar algo de una mujer. Y no sucede muy a menudo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos que Lucas menciona la labor que ella estaba haciendo. Y sí sabemos que era de avanzada edad. También, aunque al leer el texto nos puede dar la sensación de que tenía 84 años, en el original nos cuenta que se había casado, que estuvo 7 años casada, y no deja claro si estuvo 84 años viuda o 84 años tenía en el momento que Lucas escribe el Evangelio. Así que lo que está claro es que era muy mayor. Podría tener 84 o podría tener 103 años. Así que era una mujer de avanzada edad. Pero esto que he dicho es cosas que podemos tener en cuenta y que nos van a ayudar. Pero hay dos aspectos que quiero mencionar rápidamente que marcaron la vida de espera de Ana y me gustaría que marcaran tu vida y la mía. Que me han hecho pensar esta semana en qué estilo de vida estoy llevando. Si estoy pidiendo, Señor, ven ya. Si mi corazón está en que Jesús vuelva, ¿qué tipo de vida es la mía en esa espera? Porque no sabemos si el Señor vendrá esta tarde, mientras estamos aquí reunidos, mientras nos estás viendo, o si vendrá de aquí 84 años más. No lo sabemos. ¿Qué estilo de vida llevaba Ana y qué estilo de vida nos anima a poner en práctica nosotros? Dos aspectos. Primero, estaba continuamente en la presencia de Dios. Fijaos qué hermoso el versículo 37. Permaneció viuda hasta la edad de 84 y dice que nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Ella nunca salía del templo, dice el final del versículo 27. Y quiero que hagamos un viaje rápido. Y no hace mucho estuvimos hablando de esto en cuanto al templo. Pero, ¿os acordáis? Cuando los israelitas escapan de Egipto por el desierto, Dios estaba con ellos mediante una nube. ¿Os acordáis? Y después de la nube, Dios les dice, os voy a dar una tienda de campaña en el cual estará el arca y dentro del arca estará mi presencia. Más tarde pasaría al templo de Salomón. Salomón construye un templo y en ese templo el Señor dice que habita, que está, que su presencia estaba en el templo. Así que cuando Ana dice que pasaba en el templo día y noche, hay quien ha dicho que posiblemente tenía una habitación allí, un espacio donde podría ser, aunque sería poco habitual, porque las mujeres no solían pasar mucho tiempo en el templo, menos tener un habitáculo donde dormir, pero podría ser. Pero lo que está claro que Lucas quiere dejar en constancia es que ella vivía en la presencia de Dios. Vivía constantemente relacionándose con Dios. Porque el templo no era un lugar solamente para la comunión. No era un lugar solamente para realizar su ministerio. Era el lugar donde se encontraba cara a cara con Dios. Era donde podía sentir su gloria. Era donde podía experimentar el poder de Dios. Así lo experimentaba el pueblo de Dios. El pueblo judío así lo vivía y así lo vemos en estos versículos. Ana dice, nunca salió del templo. Vivía allí día y noche. Ah, cuando viene Jesús, la historia cambia, ¿verdad? La enseñanza de Jesús es rompedora, porque ya no, Jesús ya no solo va a enseñar que Dios está en el templo, en un lugar físico, sino que con el Espíritu Santo y tras la muerte en la cruz, uno de los acontecimientos que pasa, ¿cuál es? Se rasga la cortina del lugar santo al lugar santísimo. Y el Espíritu Santo puede estar en cualquier lugar, en todo momento. La presencia de Dios iba a estar en todo lugar gracias al Espíritu Santo. Por eso a veces hablamos, ¿no? Cuando introducimos alguna canción y decimos, vamos a entrar en la presencia de Dios. No, estamos en la presencia de Dios siempre. Siempre. Da igual si estás en el trabajo, Dios está presente allí. Ya puedes estar haciendo recados, Dios está presente. Ya puedes estar hablando con tu vecino, Dios está presente. La presencia de Dios es todos los días de la semana, 24 horas. De ahí, no sé si os acordáis que cuando empezó, que nos obligaron a encerrarnos en nuestras casas y no podíamos salir, decíamos, la iglesia es 24 horas, 7 días a la semana. No hace falta que vengamos a estas cuatro paredes. Seguimos siendo iglesia. Es verdad que necesitamos de la comunión, es verdad. Pero la presencia de Dios está donde dos o tres se reúnen. La presencia de Dios está en todo lugar. ¿Cómo estamos viviendo la presencia de Dios? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿O soy una persona diferente cuando entro en la iglesia, en el lugar, en el edificio, o estoy rodeado de personas que cuando estoy en mi trabajo? ¿Cuál es la manera en la que me comporto, en la que vivo, en la que desarrollo mis actividades? ¿Soy consciente de que vivo en la misma presencia de Dios? Ana era una persona que era consciente de estar en la presencia de Dios 24 horas, 7 días a la semana. Y fijaos que explica cómo lo desarrollaba. Claramente Lucas nos dice, versículo 37 al final, adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Y recuerdo que no hace mucho hablamos sobre el ayuno, incluso animamos a ayunar. Lo hablaba con Maika esta semana, de cómo durante nuestro encerramiento en casa estuvimos casi 24 horas ayunando. Y hablábamos de que el ayuno era el dejar todo lo que nos envuelve con tal de qué, de centrarnos en la oración. Ayuno y oración van ligados de la mano, no pueden ir separados. El ayuno no es para adelgazar. Sea comida o sea televisión, sea móvil, es dejar todo para centrarnos en la oración. Dejadme compartir con vosotros cosas que resaltan del texto que vemos en Ana. La vida de oración de Ana no era una cosa más. La vida de oración de Ana nos muestra que era una prioridad. Ana amaba la oración. Ana amaba hablar con Dios. Ana sabía que orar era lo más importante. Y me diréis, ¿cómo puedes ver eso? Mira, lo más normal en aquella época era que Ana, si perdía a su marido, no tardara mucho en casarse. La mujer tenía dos vías de ser reconocida en la sociedad de aquel entonces. ¿Sabéis cuáles eran? El matrimonio y la fertilidad. Tener hijos y casarse. Esa era la manera en la que una mujer, en la época de Jesús, podía tener algún reconocimiento. Ana decidió no casarse. ¿Os imagináis la familia de Aser, la presión que tendría sobre Ana? Seguro, era lo habitual. Has perdido a tu marido, no es lo mejor para tu vida, pero coge y vuélvete a casar. No puedes vivir sola, solo hay que irnos a Timoteo. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Cómo Pablo insta a Timoteo a que cuiden de las viudas. A cómo tenían que tener un cuidado especial. Porque era el marido, era el hombre el que podía sustentar la familia, etcétera, etcétera. Pero Ana se dio cuenta de algo primordial, es que era Dios lo que más necesitaba. Ana se dio cuenta de que con Dios lo tenía todo. Por eso la oración era una prioridad. Y que si no tenía a Dios, todo lo demás carecía de sentido. Vivir en la presencia significa que hablar con Dios debe ser nuestra prioridad. Entender que sin Dios no tenemos nada. Pero con Dios lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos nada más. Es entonces cuando haremos de la oración, del hablar con Dios, una prioridad. A veces hablamos con Dios cuando tenemos problemas, ¿verdad? ¿O cuándo solemos poner la oración en primer lugar? Cuando lo pasamos mal. Y leía esta semana, si solo oras cuando estás en problemas, tienes un problema. Si solo hablas con Dios cuando estás en problemas, tienes un problema. Hay algo que no cuadra. Si solo mantenemos una relación con Dios cuando necesitamos algo, algo está fallando. Ana sabía y tenía claro día y noche que la prioridad era tener una relación con Dios. Y fijaos el final, dice, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Y hemos visto la edad que tenía Ana. 84 años como mínimo orando. La oración de Ana fue algo continuo, persistente. Solemos animarnos para orar y enseguida va perdiendo efervescencia, ¿verdad? Ahí cuando nos vamos acostumbrando al problema, o van pasando los días y no le damos la misma importancia, o vemos que se está solucionando. No, no, Ana fue una persona persistente, que la oración fue algo continuo en su vida. ¿Qué motivo a Ana le hizo permanecer durante tanto tiempo, hasta el final casi de su vida, orando y ayunando en la misma presencia de Dios? ¿Me lo decís vosotros? ¿Cuál fue? Literalmente, empieza el texto en el versículo, lo diré rápido, 25 y acaba en el 36. Igual, 38, perdón. Tenía claro que lo que más necesitaba el pueblo era la esperanza de Israel. Tenía carga por toda la situación que estaba pasando. Eso no le dejaba que pasara un día. Tenía carga. Yo estaba esta mañana aquí sentado y decía, Señor, ven pronto. Y mi corazón se rompía por personas que aún no conocen a Jesús. Y digo, Señor, quiero que vengas, pero no quiero que vengas. Yo no sé si os pasa a vosotros. Yo digo, Señor, yo sé que contigo no necesito nada más, pero es que quiero y deseo y anhelo personas que están a mi alrededor, que aún no tienen un encuentro con Él, estén conmigo. Y mi corazón se rompe diciendo, vuelve, pero espera un poco, dales una oportunidad más. Yo ya te tengo, pero hay mucha gente que no te conoce. Ana tenía claro, le hizo ser persistente su carga por el pueblo de Israel. Tenía claro que lo que aquel pueblo necesitaba era la redención, la salvación, al Mesías, a Jesús. Fijaos, leía de un pastor anglicano del siglo XVII, aquellos que os gusta leer, es un clásico, Rayle. Me llamaba mucho la atención porque dice verdades como gigantes. Os lo leo. Hablando de la oración, él dice, sí, aquí está. Y lo digo con pena. Aquí es donde los hombres nos quedamos cortos. En verdad, hay pocos que oren, que hablen con Dios. Hay muchos que se arrodillan, pocos que claman a Dios, pocos que invocan al Señor, pocos que buscan como si quisieran encontrar, pocos que llaman a la puerta como si tuvieran hambre y sed, pocos que luchan con Dios ardientemente por una respuesta, pocos que no se cansan, pocos que continúan en oración, pocos que no paran de orar, pocos que oran siempre, sin cesar y no se debilitan. Sí, son pocos los que hablan con Dios. Es solo una de las cosas que se asume como algo habitual, pero que rara vez se practica. Algo que es asunto de todos, pero de hecho, casi nadie lo realiza. ¡Qué desafío!, ¿verdad? Quizás porque no tenemos esa carga que Ana y Simeón tenían. ¿Cuándo oramos? Cuando realmente tenemos una problemática, un desafío delante de nosotros. Quizás porque no pensemos que Dios es todo lo que necesitamos. Vivir en la presencia de Dios. Primer desafío, primer aspecto de Ana, al que te animo a incorporar en tu día a día. A levantarte y confiar en Dios desde el primer momento. Sabiendo que desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a levantar, no hasta que nos vamos a dormir, hasta que nos volvemos a levantar, vivimos en la misma presencia de Dios. Y el segundo aspecto, vive agradecido. Fijaos cómo que dice el versículo 38. Llegando en ese mismo momento, ¿os imagináis? Estás esperando ese milagro. Eso que has estado pidiendo a Dios durante toda tu vida. No un año, dos, tres, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta como mínimo. Y acontece. Entra por el templo Jesús, José o José, María y en los brazos Jesús. Yo veo a algunas personas, os lo digo de verdad, pues ya era hora. Llevamos 50 y pico de años esperando, ¿eh? Que no es poco tiempo. Si hubieras sabido todo lo que me ha pasado aquí, que no han sido 4 días, ¿eh? Que ha llovido mucho desde que dijiste que ibas a venir. Somos tan artistas en desarrollar la queja, pero no, dice que Ana, al ver que en ese momento entraba, dice, dio gracias. Dio gracias a Dios. Tuvo un corazón agradecido. Y dice que seguidamente comenzó a hablar del niño a todos los que esperaba. Esto es lo que estaba esperando. Ha pasado. Es lo más deseado. Llevo años, décadas, esperando este momento y quiero dar las gracias. Me venía a la mente cuando hablaba de gratitud el texto que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalonicenses. Si queréis acompañarme, Primera de Tesalonicenses, es un texto muy conocido, capítulo 5, los versículos 16, 17 y 18. ¿Os acordáis? Dice el apóstol Pablo, estad siempre gozosos, alegres. Continúa diciendo, orad sin parar, orar sin cesar. Dice, dad gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Dar gracias en todas las circunstancias de nuestra vida. No dice dar gracias por todas las situaciones de nuestra vida. Dice en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque uno no puede estar agradecido por lo malo en su vida. Pasa algo trágico a nuestro alrededor y uno no puede dar gracias por eso. No puede. A Dios tampoco le gusta el pecado, lo malo. Dios no desea eso. Pero en medio de esa situación sí que hay motivos de gratitud. En cualquier circunstancia, en, no por, en esa situación, da gracias a Dios. ¿Por qué puedo dar gracias a Dios en cualquier circunstancia? ¿Por qué Ana, habiendo esperado tanto tiempo, habiendo estado en el templo, habiéndolo visto días soleados y días nublados, días en que le habrían dicho, pero ¿qué haces aquí? ¿Pero no te cansas? Lo primero que le viene es una actitud de gratitud. Porque sabe que Dios cumple sus promesas. Porque sabe que Dios puede cambiar el mal en bien. La situación puede ser muy complicada, pero Dios puede hacer un milagro. Porque Dios puede usar mi fracaso y darle la vuelta. Pensar en cosas por las que buscar agradecimiento. Hay un montón. Porque sé que Dios no me ama menos en medio de una circunstancia catastrófica. Porque Dios sigue siendo fiel. Dios va a acompañarme. Seguro que abriríamos el micrófono y saldrían motivos por los que seguir dando gracias. ¿Sabéis? Gratitud es apreciación. Es tener aprecio. Y pensaba en nuestra sociedad. Vivimos la depreciación. Y eso es muy fácil. El ejemplo que más me viene a la mente es cuando compras un coche. ¿Habéis comprado un coche alguna vez? El vendedor te dice, este es el mejor coche de tu vida, te hago la mejor oferta que te puedes imaginar, vete al concesionario que vaya, es la mejor. Sales de allí con tu coche flamante, lo quieres poner a la venta y hay una de... ya vale menos. Hay una depreciación, pero que no ha pasado ni 200 metros, lo has sacado, ya has firmado y lo pones a la venta, ni le has hecho un kilómetro, lo pones en Wallapop y te dan menos. Lo das por seguro. Depreciación, esa es nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que no aprecia, que no vive la gratitud, lo damos por hecho. Pero aquí vemos a una mujer que vive agradando a Dios. ¿Y qué motivos? ¿Por qué podría vivir esa vida de agradar a Dios? Dejadme ver algunos detalles. Fijaos en el 37, que dice, antes de ayunar y orar, dice que adoraba a Dios. ¿Sabéis? La gratitud adora a Dios. Cuando hemos estado cantando aquí esta mañana, estábamos abriendo nuestro corazón diciendo gracias. El agradecimiento honra a Dios. Si yo, no sé, a ver a quién veo aquí esta mañana, o a mi suegra que me estará viendo, o a mi mujer, si yo empiezo a decirle cosas buenas a ella, ¿qué estoy haciendo? Si yo le dijera a mis padres, papá, quiero agradecerte por la labor que has hecho con nuestra familia a lo largo de los años. Te has desvivido por nosotros, te has sacrificado tanto. ¿Vosotros qué percepción tendríais? ¿Te estás cargando a tu padre? No, diríais, el gesto que has tenido es de honrar a tu padre. ¿Sí? El agradecimiento honra a las personas. Ser agradecido es un sacrificio que honra a Dios. Y Ana es consciente de eso. Sabe que dar gracias realmente está honrando a Dios. Está adorando a Dios. Lo que pasa es que solemos dar gracias por todo lo que nos va bien. ¿No? Rubén me llama, creo que hablamos, sabéis que él está fuera. Igual me está viendo, hola Rubén. Nos llamamos bastante a menudo, a veces varias veces al día o una vez al día, ¿no? Si solo me llamara para pedirme dinero, ¿Qué creéis que pensaría yo? Es un interesado, ¿no? Solo me llama cuando está en problemas. Solo, oye Rubén, oye Lucas, oye Andreu, oye papá, oye amigo, solo acudes a mí cuando estás pasándolo mal. Yo como padre me sentiría decepcionado, diría, algo he hecho mal en esto. No, no puede ser que solo vengas cuando tienes necesidad. En sí os diría más, si nuestra oración solo es agradecer por la comida, por la familia, por... Eso es algo que cualquier persona puede hacer. No hay que ser creyente incluso para dar gracias por la comida. Lo compartía antes. Yo tengo reuniones con amigos que no tienen a Jesús en su corazón y me dicen, Dani, ¿puedes dar gracias por la comida? Y ellos no son hermanos míos en la fe, pero son conscientes de que tenemos un regalo ahí en la mesa. Y la vida que llevamos, son conscientes. Eso es algo natural. El desafío es ir mucho más allá. Estamos honrando a Dios en cualquier circunstancia. ¿Hemos pensado en agradecer a Dios por lo que es, más que por lo que nos da? ¿Os acordáis de Habacuc? Capítulo 3. ¿Conocéis el libro? Algún día os encontraréis con Habacuc en el cielo, ¿eh? Si no os suena, ir a algún profeta de los menores, pero que cuando lo veáis no le digáis, vaya nombre. No, no, él cuenta una historia de un momento que lo estaba pasando fatal. Habacuc 3 nos narra cómo las cosas no pueden ir a peor. Las vides no dan fruto, el olivo no da mantenimiento, sé de memoria, pero todo lo que va aconteciendo es negativo, es negativo. ¿Os acordáis? 3:17 hasta el final. Y acaba diciendo que, con todo, yo me volveré a alegrar en todo lo que me pasa. Que el olivo no da fruto, la vid... ¡No! Dice, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea, en medio de unas circunstancias caóticas, he perdido el trabajo, la familia no me va bien, las relaciones no son mi fuerte. Pon el ejemplo que tú quieras. Con todo... Yo espero en ti que eres mi salvador. Con todo, tengo motivos para volver a gozarme. Ser agradecido honra a Dios. Y el desafío esta mañana es desarrollar actitud de agradecimiento. ¿Cuántas veces damos las cosas por hecho? Una de las cosas que pensaba que el agradecimiento, y es el segundo, construye puentes. 84 años, no puedes mantenerte en una congregación, ni en esta ni en ninguna, si no eres una persona agradecida. ¿Os imagináis a Ana, 84 años, estando en el mismo lugar? ¿O se destruye el templo? O Ana se va. Si no es una persona agradecida, la gente, nosotros esquivamos las personas que no son agradecidas. ¿O no pasa eso? Si tú, yo veo a la persona que me va a soltar un vaya vida, qué rollo que llevo, que todo me va mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay gente con esta toxicidad, dejadme que lo diga así. Cuando tú vas en esa línea, bueno, va, ármate de paciencia, pero 84 años. No, o Ana la transforma el Señor, o ese lugar no continúa. Pero, ¿sabéis? El agradecimiento construye relaciones. Ana fue una persona agradecida y estoy convencido que la gente iría a Ana. Ana, me gustaría tener la esperanza que tú tienes. Ana, me gustaría tener esa fe que tú tienes. Ana, ¿por qué era una persona agradecida? Pensaba cuando Mike y yo éramos novios, de eso hace 4 días, nada. Vamos a hacer 22 años de casados. Y pensaba, ¿sabéis las veces que yo llamaba a mi novia durante un día normal. Ahora no la llamo, si la llamo es para pedirle algo. Pero antes le llamaba, Maika, ¿qué? Que te quiero. Y claro, era normal. ¿Y qué más? Nada, que te quiero. ¿Que nos veremos esta noche? Bueno, pues no lo sé. Vale, iba a su casa, ¿no estaba? ¿Y qué hacía? Le dejaba una notita en su escritorio. Ella iba a estudiar enfermería a Barcelona y a veces no me daba tiempo a verla. Una notita. ¿De qué? De cómo era ella, de que necesitaba tiempo pasar con ella, de que quería compartir mi vida entera con ella. ¿Por qué? Porque el agradecimiento hace puentes. Y ahora, si ahora la llamo y le digo, te quiero, ¿sabes lo que me dirá? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando, Dani? ¿Por qué? Porque damos las cosas por hecho. Damos las cosas de que... Pero qué bonito es cuando podemos agradecer sabiendo que estamos construyendo puentes. Relaciones rotas, amigos, grupos pequeños. Decir gracias. Hay tantos motivos por los que dar gracias. Gracias no solo por lo que hacen, por lo que son las personas. Son personas que de una manera u otra han influenciado en nuestra vida. Ana fue una persona agradecida. Y si queremos aprender de Ana, tenemos que incorporar esa gratitud. Y por último, el agradecimiento desarrolla la fe. ¿Sabes? Cuando las cosas no tienen sentido, cuando no entiendes por qué están pasando las cosas, cuando a veces las oraciones no son contestadas, estamos hablando de muchos años, ¿eh? No recuerdo el libro que leí, creo que es Viento Fuego, Fuego Vivo, Viento Fresco, de un pastor en la ciudad de Nueva York. Creo que fue ese, que él me animó personalmente en leyendo ese libro a orar durante unos días, no recuerdo cuántos, creo que eran 40 y pico días seguidos, sobre un tema. Te puedo asegurar que no lo conseguí. Y estamos hablando de 40 y pico días. Eran días, no recuerdo cuántos. El agradecimiento anima nuestra fe, desarrolla nuestra fe. Cuando las cosas no van como nos gustarían, cuando Dios no contesta de la misma manera, ¿sabéis? Cualquiera puede dar gracias cuando todas las cosas son buenas. Pero qué bonito es agradecer aún sabiendo que no ves qué está pasando. Cuando te das cuenta de que las cosas no son como deberían ser, pero le dices, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. ¿Y cómo lo dices? En fe. Señor, yo te amo y estoy agradecido por lo que haces porque sé que me levantarás de esta situación. Sé que no estoy solo, sé que no me has abandonado. Ana es de esas personas que entiende que en Dios puede confiar, que siendo agradecida aumenta su fe. Era curioso leer, y fue, no diré de casualidad, pero empecé a leer la historia de Lázaro. Y fijaos en el capítulo 11 de Juan, versículo 39 y 40, cuando sabéis el milagro de Lázaro, y conocemos la historia, cómo va a sus hermanos, y le dice lo que va a pasar, que él lo va a resucitar, le dicen, sí, tú vendrás y la resurrección. Y cuando se pone allí delante de la piedra y dice, versículo 39, quitad la piedra, dijo Jesús. Y Marta le dice, Señor, que va a oler mal, lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Qué precioso el 41. Quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dice en voz alta, ah, Lázaro, sal. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Antes incluso de que el milagro acontezca, el mismo Señor Jesucristo dice, gracias, Padre. Y dice, y no lo digo porque yo ya sé que tú me habías escuchado, lo digo para que los que están aquí vean que tú tienes poder para hacer esto. Gracias, Padre, porque me estás escuchando, porque siempre me escuchas, dice literalmente. Ser agradecido desarrolla nuestra fe. La vida de Ana, o la vida como las de Ana, nos lleva a poder esperar toda una vida. Mira, ayer tuve la oportunidad de ver una película al finalizar el día. No me acuerdo el título, pero era una preciosa película. Y hubo una escena, era de un matrimonio que decide adoptar a dos niños de la India. Un niño les sale espléndido y todo le va muy bien, y el otro pues no acepta el regalo que le dan aquellos padres y empieza a despilfarrar todo. El niño que le sale bien llega un momento que tiene que enfrentarse a una situación difícil en la vida y tomar una decisión, y habla con su madre. Y es lo que quiero compartir con vosotros. Aquel chaval le dice a la mamá, dice: mamá, yo sé que me adoptaste porque no podías tener hijos. Y toda la historia del niño, del chaval, la desarrolló pensando que su madre decidió adoptarles porque no podían tener hijos. Y la mamá le dijo: para. Eso no fue así. Tu padre y yo podíamos tener hijos. Pero tuvimos clara una cosa, y es que el mundo cambiaría si nosotros podíamos poner un granito, y cambiaría especialmente en vosotros. Y decidimos, aun pudiendo tener hijos, adoptar a dos niños en la India. Aquel niño se derrumba porque todo lo que había planificado en decirle a su madre se le viene abajo. Y acaba diciendo: gracias, mamá, porque aún no mereciéndolo, aún pudiendo haber tenido otros niños que hubieras sentido en tu seno, viniste a por nosotros, a un país muy lejano, sufriendo lo que has sufrido conmigo y con mi hermano. Yo quiero darte las gracias. No era por lo que hizo, era por quién era la madre, por el ser que le motivó a ir a por aquellos dos niños, ella y su marido. Amigos, hermanos, creo que Ana nos enseña mucho más que esa película. Ana nos enseña a vivir vidas de oración y agradecidas, principalmente porque hay personas ahí fuera que necesitan escuchar una voz diferente de agradecimiento, de reconocimiento y de confianza en Dios. Acompañadme en oración. Padre, en esta mañana venimos sabiendo que te necesitamos, que sin ti nuestra vida carece de sentido. Señor, no permitas que nuestro día a día, la rutina, los privilegios que tenemos a nuestro alrededor, nos desvíen de lo esencial, que en medio de todas las circunstancias tú ocupas el centro. Señor, y en esta mañana venimos a darte gracias. Gracias por lo que eres y por tanto que nos das. Y no solo porque nos das, sino es que no lo merecemos. Y especialmente a Jesús. Señor, nosotros debíamos estar en ese lugar y tú enviaste lo que más amabas en lugar nuestro. Y Señor, pienso en tantas y tantas personas que no te conocen aún. Y te pedimos que derrames de tu gracia, de tu conocimiento a través de nosotros y más allá de nosotros, para que tu nombre sea conocido. En el nombre de Jesús. Amén.